Acabó el fin de semana grande de la Orotava con esa romería multitudinaria donde más de 30.000 personas se congregaron ayer para disfrutar de un día estupendo, porque no hizo mucho sol y se pudo disfrutar de la romería sin mucho calor. Y hoy se va a estrenar España en el Mundial de Estados Unidos a las 5 de la tarde ante Cabo Verde. Tenemos que estar un poco tristes porque ya se conoce que Tupuria ha perdido su impatibilidad a manos del americano Gaete. Un combate tremendo en el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump, que está muy, muy, muy contento porque ayer se cumplieron 250 años, él cumplió 80 años, 250 años de la Constitución de Estados Unidos, y previo a la celebración de ese 250 aniversario de su país y 80 cumpleaños del presidente, anunció en su red social el acuerdo de paz de 14 puntos que se había finalmente alcanzado por las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad. Tras 40 anuncios que se llegaba a ese acuerdo y tras 108 días de guerra, el acuerdo ya es una realidad. La ceremonia de la firma se realizará el próximo viernes 19, no sabemos la hora, está decidido que va a ser en Ginebra, en Suiza. Las dos partes han declarado ya el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, el levantamiento de todas las sanciones a Irán y el compromiso por parte del Estado de los Ayatolás de no fabricar armas nucleares. Se han dado 60 días para cerrar un acuerdo donde se establezca qué y qué no se puede hacer en materia nuclear en el Estado iraní. Ya ha provocado una alza enorme en las aperturas de las bolsas asiáticas, superando en algunos casos hasta el 10% en unas horas. Y además se ha provocado también que el barril de Brent baje por encima de los 90 dólares. Actualmente a esta hora de la mañana está en 83 dólares el barril y bajando. Hay que recordar que cuando estaba el barril de petróleo en torno a los 80 dólares, el litro de gasolina en Canarias estaba a 1,05. Veremos a ver cuánto tiempo tarda en bajar, en el caso de que baje el precio de la gasolina tras el acuerdo de paz en el Estrecho de Hormuz. Ambos bandos se consideran ganadores y que han sido ellos los que han facilitado la labor necesaria para alcanzar este acuerdo. Pero bueno, lo importante es que a nivel mundial estamos todos bastante contentos porque ya iba siendo insoportable lo que estaba pasando en el Estrecho de Hormuz, sobre todo en nuestros bolsillos. Pero no nos olvidemos que aún queda Gaza y aún queda Ucrania. Y algún que otro conflicto internacional del que no nos hacemos eco prácticamente ningún día. El Papa concluyó su viaje a Canarias el pasado viernes con un final incidente muy, muy, muy interesante, y es que Iberia demostró una vez más que no está a la altura de las circunstancias. Se le averió el avión y tuvo que ceder el Falcon de Felipe VI para que el Papa, con 14 miembros de su séquito, pudiese volver de manera inmediata tras unas horas de demora en el pabellón de autoridades del aeropuerto de Los Rodeos. El resto de acompañantes, hasta un total de 200 personas, tuvieron que esperar que Iberia flotara un nuevo avión para llevarlos a Roma. Pero bueno, ese es el pasado, ahora viene el futuro. Una dura semana, la que se le presenta al sanchismo, al gobierno de España, al PSOE, al entorno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Comienza hoy lunes con esa citación que el juez Peinado le ha realizado a Begoña Gómez, presidenta, o como diría Pachi López, o mejor dicho, mujer del presidente del gobierno, para comunicarle personalmente la apertura de juicio oral por esas cuatro causas o cuatro delitos que se le imputan con Tribunal Popular. Eso es el día de hoy. Pero mañana martes 16, Mercedes Gómez González, directora general de la Guardia Civil, comparecerá en la comisión del Senado a petición del Partido Popular para aclarar qué reuniones tuvo con Leire en el marco del caso de las cloacas. No será la única comparecencia esta semana, porque el viernes 19 lo hará Teresa Peramato, actual fiscal general del Estado, para también someterse a las preguntas de su señoría con respecto a las reuniones que se mantuvieron en la sede de la Fiscalía General del Estado entre el entorno de las cloacas y altos cargos de esa fiscalía, que además, recordemos, que han sido promocionados tras esas reuniones. No sé si por ellas, por el contenido de ellas, o porque eran merecedores previos de esos ascensos. Pero la pieza estrella de esta semana será lo que el 17 y 18, miércoles y jueves de esta semana, veremos en la Audiencia Nacional. El amigo Zapatero tendrá que responder a las preguntas del juez Pedrá, que que ya le ha imputado dos nuevos delitos. En este caso, fraude fiscal y contrabando. Al conocerse la valoración mínima, hay que recordar que ese 1.300.000 euros en el que se ha valorado el Instituto Gemológico o Gemalógico Nacional y peritos expertos, es el precio por el que saldrán a subasta, en el caso de que se quedara el Estado con ella, esa joya. Saldrían a subasta por 1.300.000 euros. No quiere decir que este sea su valor en el mercado, es el mínimo que se garantiza de compra. Bueno, pues tendrá que demostrar el amigo Zapatero que esas joyas le pertenecen antes del año 2021 para eludir el delito fiscal, no porque no se haya producido, sino porque habría prescrito. La defensa está centrada en anular el procedimiento por fallos procesales, intentando extraer o no permitir que se incorporen pruebas como la del volcado del teléfono móvil. Y no se está preocupando ni él ni su abogado, en demostrar la inocencia y que no ha participado en ninguna de estas tramas que el juez Pedraz, no sospechoso de ser un juez manipulable, está construyendo en base a los indicios y las pruebas que le van llegando de uno y otro lado. Esto también dice mucho de la realidad de lo que pasó, sea en el año 2021, sea en el año 2019, sea en el año 2025. Todo esto daña sin lugar a duda la figura de Zapatero y difícilmente podrá recuperar su prestigio, independientemente de que esto acabe con una sentencia condenatoria o absolutoria. Los comportamientos éticos están muy por encima de los comportamientos penados o castigados por la justicia. Que se pueda demostrar en un sistema garantista con la presunción de inocencia como bandera. En la opinión pública es una cosa, pero en los tribunales es así. El único caso, ya saben ustedes, el tema referente a violencia de género. El resto, los españoles que nos enfrentamos a la justicia, somos presuntamente inocentes y hay que demostrar la culpabilidad, no hay que demostrar la inocencia. Y desde luego, si no hubiese nada que esconder, no se centraría la defensa, esto es mi opinión, en desmontar la acusación invalidando las pruebas, sino que demostraría que no existe ningún indicio ni ninguna prueba para condenar a Zapatero. Pero tenemos por delante meses, años de procedimiento judicial y de noticias. Así que lo que sí está claro es lo que les decía, que el nivel de exigencia ética es una cosa y las responsabilidades políticas también deben ir diferenciándose de alguna vez por todas del tema judicial. Pero estos casos van cercando al presidente del gobierno y al Partido Socialista. Aún nadie ha cesado, ni ha dimitido, ni nadie se ha querellado con nadie. Es curioso que Mercedes González siga siendo directora general de la Guardia Civil. Sigue siendo culpable que la gerente del Partido Socialista Obrero Español ni haya dimitido ni haya sido cesada. Y también es muy significativo que el Partido Socialista Obrero Español no se haya querellado contra la acusación de Leire Díez. Si fueran coherentes con el argumento de la defensa que están empleando altos militantes, altos dirigentes del Partido Socialista, incluso algunos ministros del Gobierno de España, deberían haberle interpuesto una querella a Leire Díez. Todo, según el PSOE, sigue siendo una operación internacional de la ultraderecha inventando noticias por parte de los servicios secretos de los Estados Unidos y de Israel, máximos enemigos del señor Sánchez por las declaraciones internacionalmente importantes que ha hecho en los últimos meses, cuando las investigaciones vienen de años. Hay que ser muy totufo para creerse que es que ahora que Donald Trump está en el gobierno y Netanyahu está siendo ofendido, ahora es cuando se saca. Llevan años investigándose esos temas. Pero bueno, allá, ellos. Bueno, pues dicen que son los servicios secretos estadounidenses y los israelíes los que están inventando bulos y fake para dañar al líder universal de la izquierda, a su partido, el Partido Socialista Obrero Español, y a su gobierno de coalición progresista. La verdad es que todas las actuaciones de los involucrados, implicados en estos procedimientos judiciales que se irán aclarando, unos a mayor velocidad y otros a menos velocidad, que también se está cuestionando si van demasiado deprisa algunos procedimientos. Ojalá todos fueran muy deprisa, ¿no? Pero es que cada tribunal tiene sus tiempos. El Supremo es una cosa, la Audiencia Nacional es otra y los tribunales provinciales. Ahora se asustan de lo rápido que ha ido el juicio del hermano de Sánchez. Ojalá vayan todos así de rápido. ¿Y sabes la culpa quién la tiene? El señor Gallardo, que se intentó aforar y no lo consiguió. Así que a lo mejor, si lo hubieran conseguido, iría más lento. Porque a algunos les interesa demorar los plazos, a unos y a otros. Ahora mismo estamos en una situación donde el PSOE es el que está gobernando. El PP actuó de manera bastante similar en todos los procedimientos que le han afectado, en la Púnica, en la Gürtel, en la Kitchen. Lo ha intentado y en algunos casos lo ha conseguido. Pero es que la opinión pública de este país ha cambiado muchísimo. Y lo que antes no conocíamos, ahora nos vamos formando. Las redes sociales tienen más penetración, hay más información. Alguna buena, alguna mala y alguna regular. Pero el nivel de exigencia, gracias a Dios, se va elevando en la sociedad. Con lo cual, el justificar que otros lo han hecho antes que yo no te da derecho a hacerlo. Eso de que otro ha delinquido a mí me habilita para delinquir o que el otro es peor. Hombre, está claro que el objetivo siempre es generar el miedo y lo consiguen, porque más de la mitad de los votantes del PSOE siguen pensando que es mejor agotar la legislatura que someterse a lo que es la democracia, a una votación del pueblo español. Lo que sí es verdad es que los intervinientes en todos estos procedimientos han demostrado una burda torpeza y que si hubieran sido personas capaces, más inteligentes, con más capacidades, pues a lo mejor hubiesen causado mucho más daño del que hayan causado, no a las instituciones como lo están haciendo, sino a las personas. Hubiera habido muchísimos más damnificados y se hubiesen acribillado no a balazos, sino a mentiras y a bulos, a muchas personas que a lo mejor son inocentes o no, pero que a lo mejor o no lo que estaban haciendo eran cumplir con su trabajo de una manera individual e independiente. Y también se está viendo claramente definido que hay un sentimiento de impunidad extendido entre la clase política cuando ostenta el poder. Sentimiento de impunidad que ya habíamos observado en el caso Urdangarín. Recuerden que él pensaba que siendo el yerno del rey emérito campechano era intocable y que en esos correos electrónicos intervenidos pues se demostraba claramente la catadura moral del señor Urdangarín. Pero actuaba con total impunidad. Y esto que está ahora mismo en el ojo del huracán, en el foco de la justicia, a mí me parece que también tenían y gozaban ese sentimiento de que puedo hacer lo que quiera, ostento el poder de este país, tengo toda la maquinaria a favor. Y desde luego parece también que Sánchez agarra la Moncloa, entre otras cosas, si no es la única, para utilizar esos mecanismos del Estado para autoprotegerse a él y a los suyos. Leire está claro que se excedió, pero no, ahora el PSOE también está llamando a Antoñita la Fantástica a que ella se excedió, que sí es cierto, porque no lo pueden negar, porque hay facturas, se le han pagado gastos, se le ha contratado. Es evidente que el PSOE, algunos miembros del PSOE, habrá que definir hasta dónde sabían lo que se estaba haciendo. Pues por si acaso, ya hay periodistas de la esfera del PSOE que están empezando a construir la teoría de que el problema es que Leire se excedió, que sí es verdad que el PSOE las contrató para desmontar todo este contubernio judeo-masónico de la derecha, ultraderecha internacional, con los servicios secretos, porque tenía ramificaciones en las estructuras del Estado, en concreto entre los fiscales, los jueces y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, que contrataron a Leire para desmontar toda esta maquinaria de construcción de fakes, ¿no? Tiene guasa. Pero bueno, hay quien se creerá esta teoría, ¿no? Y que el problema está en que, aunque el PSOE eligió mal, porque eligió a Leire Díez, que era una militante que había ya hecho cosas durante muchísimo tiempo y que se había ido ofreciendo, según dice algunos, o por lo menos algunos dicen que Leire estaba medrando desde hace mucho tiempo. Bueno, pues Santos Cerdán decidió que era la persona adecuada para hacer este trabajo, de desmontar a la fachofera internacional que venía en contra de Sánchez y su gobierno. Y que ahora la culpa es de Leire porque lo hizo demasiado. Sí, se atribuyó unas responsabilidades que no se le habían encargado. Bueno, pues ya está, que cada uno crea y compre la teoría que quiera. A mí me resulta curioso que mientras la UCO haya detectado 52 facturas falsas para pagar gastos de la trama de Leire, pues sigan diciendo que esto es cosa de Santos Cerdán, que es un defenestrado, hasta el que hace dos días era Super Santos Cerdán, hasta en el que el último congreso del Partido Socialista lo aplaudían entre vítores todos los afiliados del Partido Socialista, a la que la amiga María Jesús Montero era su mano derecha y su querido amigo. Bueno, pues todo eso ahora ya la culpa es de Santos Cerdán. Porque Santos Cerdán, como tiene esa capacidad que tiene, él no le contaba nada a Peter Sánchez. Porque, ¿para qué? Si es que él sabía un montón. También hay que recordar que Cristina Narbona, presidenta actual del Partido Socialista Obrero Español, tendrá que ir a declarar en este caso el próximo 10 de julio. Todo una semanita interesante para el Partido Socialista y para el gobierno de coalición. Bueno, pues seguimos porque hay más cosas que contarle. Las reacciones al acuerdo de paz, aparte de económicamente, son muy interesantes, porque hay subidas en las bolsas asiáticas a pocas horas. Hay que esperar ahora qué pasa con las europeas, que están a punto de abrir. ¿Y qué pasa también con el mercado del petróleo, que sigue descendiendo? Las reacciones en la Unión Europea han sido positivas y hay comunicados de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. También Egipto y Qatar se han sumado a las felicitaciones que se hacen los unos a los otros por este acuerdo de paz, que puede, ya digo, normalizar un poco la situación económica mundial. El único punto débil de todo este acuerdo, o bueno, quizás el más significativo de los puntos débiles, es si va a aceptar o no el señor Netanyahu este acuerdo. Esa es la gran duda a la que tenemos que enfrentarnos en las próximas horas. Mientras tanto, Rusia acaba de lanzar un gran ataque contra Kiev sin respetar los monumentos históricos de la capital de Ucrania, incluso algunos bienes de interés universal. Es una aceleración, parece que porque se acerca el fin de este conflicto, y puede ser que Rusia esté apretando el acelerador para tener una posición de poder. Hoy, con este marco internacional, comienza la reunión del G7, la reunión de los siete grandes occidentales, porque está compuesta por Alemania, Italia, Reino Unido y Francia por parte de Europa, Estados Unidos y Canadá de América y Japón de Asia. Si bien están compuestos por los tres países que perdieron la Segunda Guerra Mundial y los cuatro que la ganaron, a excepción de Rusia. Pero ahí ven. El G7 no son los siete más importantes economías del mundo, no son los siete países más poderosos del mundo, pero desde luego, si estos siete países se pusieran de acuerdo en algo, y están de acuerdo en mucho, no cabe duda que es el frente más importante tanto en lo político como en lo económico como en lo social. También una noticia importante de última hora es que la señorita o la señora Fujimori ha ganado las elecciones presidenciales en Perú al señor Sánchez, al Sánchez peruano, no al Sánchez español, por una diferencia tan solo de 5.000 votos. Y también hay que hablar de lo que ha pasado este fin de semana y lo que puede repercutir, porque algunas voces dicen que el PSOE ya está preparando el terreno para su más que posible imputación por financiación ilegal como persona jurídica. Y hay que hacerse eco también de las declaraciones del exministro entre el año 2008 y 2011 en un gobierno de Zapatero, don Miguel Sebastián, que fue ministro de, creo recordar que era Industria, Turismo y Comercio. En un viaje a Arabia Saudí fue receptor de un regalo a título personal de un paquete de joyas no valorado por nadie, pero sí espectaculares, no tanto como los de Zapatero, pero sí una buena colección que está en las vitrinas del Ministerio de Interior, porque Miguel Sebastián, previo a todo lo que, vamos, diferenciándose del resto de los dirigentes españoles, entregó ese regalo a Patrimonio Nacional, de acuerdo a lo que dice esa ley que se aprobó por parte del gobierno de Zapatero, la ley de buen gobierno, donde dice que los regalos que se reciben como ostentando un cargo público como un ministerio, pues deben ser cedidas a Patrimonio Nacional. Pero al parecer la única colección de joyas que ha sido regalada o ha sido cedida o ha sido entregada a Patrimonio Nacional es esa de Miguel Sebastián, que además se enorgullece y dice que no tiene catadura moral por encima, no tiene superioridad moral, pero que abre la puerta de esa investigación prospectiva que los medios de comunicación empezarán a hacer hoy de qué le han regalado a los presidentes del gobierno de España y a los ministros de los gobiernos de España en sus viajes internacionales. Hasta la ley de buen gobierno no era delito, pero era éticamente deplorable, ¿no?, que alguien se quedara con algo. Desde luego, el rey emérito campechano habitualmente se quedaba con todos los regalos que le hacían. Y Miguel Sebastián insinuó que no había nadie que no fuera Arabia Saudita a un país del Golfo que no recibiera un regalo personal muy interesante. Ya ha habido algunas voces de políticas que dicen que por un pañuelo de Hermes lo han entregado y lo han devuelto y le resultó una ofensa al emir de Omán. Pero esto, ya digo yo, que es una nueva cortina de humo, es una nueva derivada o tangente al meollo de la cuestión, que lo que pretende es distraer la atención y generar más mierda. Unas cortinas de humo que en este caso son cortinas de mierda, distraer la atención y de justificar lo que es injustificable, es porque otros lo han hecho antes. A lo mejor los regalos fueron declarados como parte de su incremento patrimonial, a lo mejor se pagaron impuestos, o a lo mejor no. Pero lo que está claro es que cada día es más necesario que en este país definamos claramente qué pueden o no pueden hacer los presidentes del gobierno, ex altos cargos, que las puertas rotativas y giratorias desaparezcan de una vez, que haya leyes de incompatibilidades que no permitan a que los funcionarios públicos de alto nivel hagan corruptelas y usen sus cargos públicos para beneficio personal, haciendo competencia desleal a los profesionales libres, y que los altos cargos tengan un periodo donde se defina claramente qué pueden y qué no pueden hacer, qué es legal y qué es ilegal. y que desde luego en mi opinión es que si una persona está cobrando de la administración pública no debería estar haciendo competencia a otras actividades privadas. Esa es mi opinión. A lo mejor hay que definirla o pulirla o acotarla mejor. Pero desde luego los expresidentes del gobierno, si tienen un salario público, para ser expresidente del gobierno deben ser eso, expresidente del gobierno. Y a lo mejor dedicarse a dar conferencias, a transmitir su información al Consejo de Estado. No van a pasar hambre, no van a pasar miseria. Van a tener un nivel de vida bastante aceptable, van a tener coche oficial y escolta para el resto de su vida. Y unos ingresos, unos momentos interesantes, muy interesantes, que no le van a permitir pasar malos momentos, a no ser que se dediquen al alcohol, la droga, el sexo y el juego. Pero bueno, a lo mejor no son estos los vicios que tienen algunos personajes que han ocupado cargos públicos en nuestra empresa, en nuestro país. Interesante que debería debatirse esa ley que defina claramente qué se puede y qué no se puede hacer. Y ya de paso, también que se lo digan al entorno más cercano del presidente del gobierno, al menos mientras que esté viviendo en Moncloa y pudiendo utilizar las influencias que le pueden facilitar el hecho de ser mujer, hijo, hermano, padre o amigo íntimo del presidente del gobierno. Sigo diciendo que al final esto es una cuestión de ética, de valores y que está claro, está clarísimo, que lo judicializable no es lo éticamente correcto, que los tiempos políticos y los judiciales son diferentes y que las exigencias las ponemos el pueblo. La democracia tiene el valor de que cada 4 años, a veces cada 3 e incluso a veces cada año, los españoles podemos decidir quién nos gobierna, conociendo el sistema electoral, que no lo conocemos, conociendo cuáles son, cómo se organiza el Estado, que tampoco lo conocemos, conociendo cuáles son las competencias de cada administración pública, que tampoco lo conocemos. Pero ¿cómo vamos a conocer eso si no nos importa más que lleguen al gobierno los que nos pueden beneficiar? Porque al final miremos para adentro que el criterio a la hora de votar es muy parecido al que le acabo de contar. Aquí, aparte de la romería de la Orotava, que fue una maravilla un año más y que congregó, ya digo, a más de 30.000 personas con un tiempo estupendo, también sabíamos que el Papa se fue en el avión del amigo Felipe VI y que, bueno, que aquí la política y la actividad está un poquito aletargada, ¿no? Fíjense ustedes que en el periódico más antiguo de Canarias, el Diario de Aviso, el domingo, se habla de Elma Sanz. ¿Quién es Elma Sanz? ¿Alguien sabe en España? En España no, en Canarias. ¿Quién es Elma Sanz? Una cantante, una actriz. Bueno, pues es la ministra de Inclusión y Seguridad Social e Inmigraciones que ha estado aquí durante la visita del Papa y que a lo mejor alguien ha conocido, que existe, ¿no? Aparte de ser la ministra portavoz. Pero si yo le digo Elma Sanz, no la conoce prácticamente ni el 10% de la población y quizás estoy siendo muy, 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 muy positivo. Bueno, pues dice que es incomprensible que el Partido Popular y Vox rechacen medidas para dignificar a las personas como reclama el Papa. Es decir, una vez más arrimando las colas sardinas del Papa al PSOE. Se está utilizando esta visita del Papa a nivel nacional y a nivel canario para decir que el Papa es socialista. Dejen tranquilo al Papa. Y dejen tranquilo al catolicismo y al cristianismo del que ustedes rehuían y apestaban. Sánchez no ha ido a una puñetera misa en 8 años más que cuando ha venido el Papa. ¿Pero a quién va a engañar? ¿Se ha convertido al catolicismo? ¿Ha cambiado de opinión nuevamente el presidente del gobierno? ¿Ahora va a confesar con el párroco su presunto pecado? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Me sorprendía tremendamente que la ministra que acompañó al Papa en este viaje a Tenerife dé una entrevista al Diario de Aviso y se publique un domingo, el día de ir a misa. Curioso, curioso cómo intenta arrimarse al Papa cuando le interesa. Ya lo hizo Yoli Díaz. Y el obispo, que sí tiene derecho a hablar de lo que quiera de la Iglesia Católica, pide a los tinerfeños, fundamentalmente a los católicos, que demos continuidad al mensaje del Papa. El mensaje del Papa que no se ha acordado de los canarios, se ha acordado de los migrantes que están en Canarias, pero poco ha hablado de los problemas que en Canarias tenemos. Tampoco es el Papa el más responsable para decir que qué pasa con la vivienda, qué pasa con la igualdad social, qué pasa con el riesgo de exclusión social y el riesgo de pobreza en el que viven un 25% de los canarios. ¿Para qué? El Papa para eso no ha venido, sinceramente. ¿Que hay quien lo critica? Pues sí, porque para criticar somos únicos. Pero el Papa no tenía por qué haber venido a hablar de políticas canarias, ha venido a hablar de la migración. De lo importante es que consideremos que las personas, somos seres humanos y que a los ojos de Dios somos todos iguales. De verdad, ante la justicia no, pero ante los ojos de Dios sí que somos iguales. Y nos van a medir en función de las posibilidades que la vida nos ha dado. ¿Se acuerdan aquello de la parábola de los talentos, ¿no? Que te van a pedir en función de lo que te hayan dado. Y nosotros tenemos mucho más que dar que las pobres personas que vengan, por los motivos que vengan, en una patera a nuestras costas. La solidaridad y la integración son fundamentales. Pasa que es que hay malotes que aquí y allí, en las costas de salida y aquí cuando llegan, ven esto como una posibilidad de negocio, como se vieron, como se vio también la posibilidad de hacer negocio durante la pandemia con las compras de las mascarillas y material sanitario. Como casi siempre que hay una situación de emergencia y crisis, hay malas personas que anteponen sus intereses a los del colectivo. Lo peor de este mundo es que las malas personas a veces funcionan bien y hacen las cosas bien para sus intereses. Y entonces son los triunfadores. Pero la conciencia está en la cabeza de cada uno y ellos sabrán si duermen cómodamente. No son buenos tiempos para ser honesto y ser buena persona. Pero mayoritariamente los seres humanos somos buenas personas. Pasa que hacemos menos ruido. Y yo me autoclasifico de buena persona. Bueno, pues Salvamento Marítimo ha rescatado ayer cerca de 77 personas, entre ellas tres menores, en una patera cercana a Lanzarote. Se estaba recibiendo en el puerto de Naves, en Arrecife, ayer sobre las 5 de la tarde la llegada de esta patera. Pero hay que recordar que en tan solo 15 días, incluidos los días de la visita del Papa, en nuestras costas, en nuestro archipiélago canario, se han rescatado a 1.082 migrantes que venían hacia aquí, hacia nuestro archipiélago. La Guardia Costera de Mauritania también ha intervenido en estas últimas dos semanas a más de 700 cayucos que procedían de Senegal y Gambia y que no han llegado a nuestras costas porque han sido interceptados por Mauritania. Si el Frontex estuviese funcionando, pues estos serían muchos más y se disuaría la posibilidad de que salieran tantas embarcaciones de las costas de Senegal, de Gambia y de algún otro país más al norte, en nuestro continente vecino, África. Primero Canarias, esa formación extinguida de Nueva Canarias, elige vecindario para su primer encuentro con militantes y simpatizantes que congrega aproximadamente a 2.000 personas en la carpa. Estuvieron presentes los dirigentes Teodoro Sosa y Óscar Hernández, que siguen estando más cerca de una coalición con Coalición Canaria que de unirse en otra plataforma de izquierda. Y el gobierno de Canarias ocultan los nuevos planos digitales de los espacios naturales protegidos de nuestras islas. Ante la alarma que provoca esto en los ecologistas, Política Territorial ha denegado a la asociación ATAN el acceso a los mapas para evitar que circulen ficheros todavía provisionales que ya han sido filtrados a estas asociaciones ecologistas, que advierten que se están ocultando esos planos y que en ellos se ponen de manifiesto la falta de previsión, la falta de sensibilidad con la protección de los espacios naturales en nuestras islas. De momento solo pueden visibilizarse en un visor por lo que la organización denuncia que este sistema hace invisible un análisis riguroso de las nuevas delimitaciones de estos espacios protegidos. También a la vez conocemos que la plataforma Salvar la Tajita ha pedido al Ayuntamiento de Granadilla que aclare si ha modificado o no la licencia del polémico hotel en Granadilla de Abona al observarse modificaciones en las líneas de construcción más cercanas al litoral. Y dos grandes temas pendientes aquí en el norte, que parece que van en distintas velocidades. Se trata de las dos estaciones de guagua antiguas de Tacoronte y de Puerto La Cruz, que llevan décadas de abandono. Dos muestras más del abandono el que nos tienen sometido o estamos soportando en el norte de Tenerife desde hace ya muchas décadas. En la estación de Tacoronte, una estación inacabada y deteriorada supone un peligro para la ciudadanía y no se observan que haya ni proyectos ni iniciativas para modificarla. Eso sí, en el puerto de la Cruz ya parece que tras 17 años de espera, la demolición de esa antigua estación, esta antigua terminal, pueda acometerse incluso a principios de este verano, en las próximas fechas. Y las familias del alumnado con necesidades especiales en Canarias sigue en la calle para exigir una inclusión real de sus niños y niñas. Las protestas se han desarrollado tanto en la isla de Gran Canaria como en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. En esta última isla, en la de Tenerife, se han recibido familias procedentes de La Gomera y La Palma. El hecho que están denunciando es que el sistema educativo actual discapacita aún más a las personas que tienen problemas de adaptación. Carolina Buritica, presidenta de la plataforma convocante, declara que la consejería intenta ahora solventar lo que se necesitaba hacer hace más de tres años, cuando se aprobó la ley que modificaba la participación en el sistema educativo de las personas con discapacidad o NEAE, y que estas personas, estos chavales, se han aumentado de manera significativa en los últimos 3 años en Canarias. No sé si porque ha habido mejores diagnósticos, más rápidos diagnósticos, o porque se ha bajado el listón, pero es alarmante la cantidad de personas que se están incorporando a esta lista de alumnos con discapacidad. Una buena noticia es que nuestro cantante referente actual, el señor Quevedo, va a recibir el 23 de junio la medalla de oro de Las Palmas de Gran Canaria. Y tristemente tenemos que acabar con la noticia de que el Barça ha eliminado al Tenerife La Laguna en la despedida de Chus Vidorreta. Un sueño que se ha hecho ya una realidad, pero opuesta, de intentar alcanzar la final de la Liga ACB, pero el Barcelona nos ha puesto los pies en el suelo y nos ha metido un 3-0 después de la ilusionante victoria ante el Real Madrid.